Vamos a quedarnos en Llerena. En esta ocasión vamos a hablar con la eurodiputada llerenense María Eugenia Rodríguez Palot. Lo primero que vamos a hacer es felicitarla por el año nuevo en este segundo día del mes de enero. María Eugenia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, queríamos aprovechar también tu presencia en Llerena en estas fiestas para hablar de determinados asuntos que has defendido en el Parlamento Europeo. De hecho, nos acaba de llegar un teletipo de la agencia EFE que dice que María Eugenia ha defendido en los últimos días una intervención de los gobiernos en el comercio de los alimentos para evitar prácticas especulativas y favorecer que se beneficien todos los eslabones de la cadena productiva, algo que se lleva pidiendo mucho tiempo, además.
Así es, pero que ahora es más importante que nunca, porque sabemos que la crisis de Ucrania o la invasión rusa a Ucrania ha provocado pues una situación dramática desde el punto de vista alimentario, no solamente en Europa, sino en el resto del mundo, y no solamente alimentario. También sabemos que ha agravado la situación de crisis energética que veníamos ya arrastrando de tiempo atrás y que había dado lugar precisamente a ese pacto verde, ¿no?, que ahora se ha tenido que suspender porque nos hace falta producir más energía y producir más alimentos, dado que no podemos importarlo de fuera. O sea que estamos en una situación en la que hemos tenido que reajustar un poquito el programa que teníamos pensado ejecutar en Europa para adoptar pues medidas que paliaran estas emergencias, ¿no? Así que sí, más que nunca es importante intervenir en el mercado de los alimentos, y así lo ha hecho el gobierno español, que yo creo que ahora mismo pues es un gobierno ejemplar en Europa por lo que se refiere a esas medidas, y también, como todo el mundo sabe, por lo que hace pues a las medidas que se han adoptado en el terreno energético, porque se ha establecido un tope al gas, ¿no?, que Europa ha venido imitando después, con resistencias, pero que ha acabado imitando.
Hablábamos de que se beneficien todos los eslabones de la cadena productiva, que esto se venía pidiendo desde hace mucho tiempo y lo venía pidiendo el sector primario.
Así es, lo venía pidiendo el sector primario por varias razones. En primer lugar, porque todo el mundo sabe que agricultores y ganaderos no cubren costes, no cubrían costes antes y no cubren costes ahora, aunque la ley de la cadena alimentaria ha paliado en parte esto, ¿no?, prohibiendo las ventas a pérdidas y otras cosas. Además, una vez más, por la cuestión de la guerra de Ucrania, se ha incrementado muchísimo el precio de los combustibles, ¿no?, y también el precio de los fertilizantes, que es algo, pues a las dos cosas son importantísimas en el campo, con lo que los costes que tenían agricultores y ganaderos pues también se han incrementado, y a esto se une pues también los problemas que veníamos arrastrando de antes, una vez más agravado, que es que tiene que ver pues con los enormes beneficios que se llevan los intermediarios y los supermercados, que a veces alcanzan el 800%, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que está fallando ahí en la cadena alimentaria y que, insisto, se ha venido agravando con la crisis de Ucrania. Por eso hace falta intervenir el mercado en favor de los agricultores y ganaderos, en primer lugar, y en segundo lugar, en favor de los consumidores, claro, que por lo mismo también han visto, se han visto en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no?, o sea, con menos capacidades adquisitivas. Por eso ha sido tan importante que el gobierno pues haya intervenido para reducir el IVA de los alimentos de primera necesidad, que han pasado del 4% al 0%, y en el caso del aceite y las pastas, pues del 10% al 5%, ¿no? Ya se venía pidiendo una intervención en esa cesta de los alimentos, y yo creo que esa intervención se ha dado, se ha hecho con muchísima exactitud y corrección. Digo porque, aunque se ha dado un poco más tarde de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pues se ha acabado dando precisamente en un momento tan importante como las Navidades.
Viniendo de donde vienes, de una zona eminentemente agrícola y ganadera, desde luego, desde esa posición de eurodiputada, has mostrado siempre mucha preocupación por estos temas.
Es verdad, lo he demostrado porque vengo de aquí, como todo el mundo sabe, he defendido siempre Extremadura, he defendido la campiña, mi pueblo, y además, bueno, pues tengo la suerte de formar parte de la Comisión de Agricultura, a la que me incorporé cuando sucedió el Brexit, ¿no? Y quedaron huecos, por tanto, en algunas comisiones, pues pude entrar en la Comisión de Agricultura y desde ahí pues estoy trabajando todo lo que puedo por que Europa apoye el desarrollo, el buen desarrollo de las zonas rurales, ¿no? Y especialmente de la Europa despoblada, de la que nosotras pues formamos parte.
Exacto. En este tiempo te has preocupado por muchos de los asuntos que nos afectan aquí, por las minas, por el hospital, por el tren, por los pueblos vaciados, por todos esos asuntos que son importantes para nosotros.
Sí, sí. Ya estuvimos hablando hace poco, ¿no?, de un expediente que he llevado a cabo en esa Comisión de Agricultura sobre desarrollo en zonas rurales, que tenía diferentes ejes, ¿no? Uno de ellos era el de los servicios públicos. Sabemos que tenemos deficiencias, carencias en términos educativos y en términos sanitarios, ¿no? Y no solo. El otro era todo lo que tenía que ver con la energía, ¿no? Porque Europa nos mira como productores energéticos y, bueno, eso no está mal necesariamente, pero hay que saber hacer bien las cosas, ¿no? Tenemos que resistir, bueno, pues al furor minero, tenemos que resistir a los grandes megaproyectos de placas solares que se van a colocar en territorios y en terrenos fértiles, ¿no? Y tenemos que resistir, digamos, unos procesos, digamos, de producción energética que arrasen con todo, ¿no? Y que modifiquen completamente la nuestra manera de vida y nuestra manera de estar en el mundo, que tiene mucho que ver, insisto, con la agricultura y con la ganadería, ¿no? La misma tierra que nos da de comer, la misma tierra de la que se saca el agua que nos da de beber, es una tierra que ahora no se puede dedicar íntegramente a las minas y a las placas solares, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante, por supuesto, hacer esa transición energética y que nosotros tengamos ese potencial, pero regulándolo de manera adecuada y siempre haciéndolo compatible con el desarrollo rural, que tiene que ver con nuestra agricultura y con nuestra ganadería, que no olvidemos es nuestro gran tesoro, ¿no? Al fin y al cabo, sí que necesitamos luz, claro que sí, necesitamos gas, claro que sí, pero también necesitamos comer y beber todos los días al menos 3 veces, ¿no? Y entonces, bueno, también productores agrícolas y ganaderos, no olvidemos eso. Así que en el desarrollo rural, en ese expediente de desarrollo rural también contemplábamos ese eje, ¿no? El eje de la agricultura y la ganadería y su mayor o menor compatibilidad con esas nuevas propuestas energéticas.
Y has puesto en valor en Europa a las mujeres rurales.
Por supuesto. Yo siempre pongo en valor a las mujeres, eso ya lo sabes, José Miguel, porque además también tengo el honor de ser vicepresidenta primera de la Comisión de Mujeres del Parlamento Europeo, que ahí sí llevo desde el principio. Hemos hecho mucho, muchísimo trabajo por las mujeres. Ya participé en la elaboración de la Estrategia de Igualdad, que va a estar vigente en la Unión Europea hasta 2027. He colaborado también, he sido ponente en la Estrategia Europea de Cuidados, que básicamente lo que quiere es que se articulen servicios públicos en favor de nuestras mayores, sobre todo los llamados cuidados de larga duración. Ya hemos visto en qué situación teníamos a los mayores en las residencias, ¿no?, durante la pandemia, y también a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? O sea, que atiende pues a los más vulnerables, que son los mayores y los menores, ¿no? Y ahí las grandes cuidadoras son las mujeres, las cuidadoras formales, porque están trabajando en este servicio de cuidado, en estos servicios de cuidados en el mercado laboral, siempre muy precarizadas, ¿no? Pero somos el 80-90% en Europa de mujeres, y después somos las grandes cuidadoras informales, porque estamos trabajando en las casas, cuidando de nuestros mayores, nuestros niños, nuestros dependientes, ¿no? Entonces, bueno, la Estrategia Europea de Cuidados también es muy importante para las mujeres, porque no solamente atiende a las personas cuidadas y, por tanto, a las personas vulnerables, sino también a las condiciones laborales y las condiciones de vida que tienen las cuidadoras, que son las mujeres. Y ahí, bueno, el sector rural es muy importante, porque las mujeres rurales son las que tienen menos acceso a servicios públicos, justo por lo que decía antes, porque tenemos muchas deficiencias de servicios públicos, menos guarderías, menos residencias, menos colegios, menos hospitales, Y, claro, al tener menos acceso a servicios públicos, pues ellas son las que se ocupan fundamentalmente de cuidar, ¿no? Piensa que en Europa hay 8 millones de mujeres en este momento que han dejado el mercado laboral para dedicarse a cuidar, frente a 500.000 de varones. Y en las zonas rurales eso se incrementa, insisto, porque al no haber servicios públicos, pues son ellas las que se ocupan. Pues está todo relacionado, ¿no? La apuesta por la estrategia europea de cuidados y la apuesta también por las mujeres rurales. La PAC también ha considerado a las mujeres rurales. Es la primera vez que una PAC incorpora una perspectiva de género, ¿no? Y que se fomenta el acceso de las mujeres a la tierra, que sabemos que la mayor parte de las mujeres no son propietarias y cuando tienen una propiedad es muy pequeña, esa propiedad de 2-3 hectáreas de media en Europa, ¿no? Entonces, bueno, a las mujeres rurales hay que atenderlas. Pero como te digo, yo trabajo por las mujeres en general, la estrategia de igualdad, la estrategia europea de cuidado, y ahora estamos trabajando tanto en la directiva de transparencia salarial para acabar con la brecha salarial de género, que en Europa es de un 14.8%, esto es, una mujer cobra menos que un varón por hacer el mismo trabajo o un trabajo de igual valor, y esa brecha es del 14.8%, y esto se produce después en que esa mujer, evidentemente, como cotiza menos, pues tiene una vejez también más depauperada, ¿no? Es una mujer más pobre, nuestras abuelas son más pobres que nuestros abuelos, por la sencilla razón de que cuidan, ¿no? Así se paga el cuidado, ¿no? Y bueno, estamos trabajando también, por último, en una directiva de violencias, que esperemos que salga a la luz en esta legislatura. Y en todas esas iniciativas he sido ponente, pero voy a ser ponente principal en una también muy importante sobre mujeres, que es la reforma de la directiva de trata. De trata de personas con fines de explotación sexual, porque el 80% de las personas que son objeto de trata son mujeres y niñas, ¿no? La estamos viendo en cada guerra, en cada desplazamiento, lo hemos visto en Irán, lo hemos visto en Afganistán, lo estamos viendo en Ucrania, y eso pues hay también que abordarlo. Así que mujeres siempre el poder de manos.
Estás de descanso en Llerena en estos días, no sé si has traído carpetas o ya con la tecnología, con la tablet, con el portátil, ¿cuáles son los asuntos que has abierto en estos días y a los que le has echado una mirada?
Pues mira, traigo siempre el ordenador, llevo siempre mi ordenador, soy así todavía antigua, tengo mi tablet y demás, pero la usa más mi hija que yo. Yo voy siempre con un ordenador y con una libreta, no, ya en eso sí se nota la edad. Y bueno, sí, he estado trabajando en estas cosas, pues en la valoración, por ejemplo, integral que se ha hecho en la Unión Europea, hemos estado trabajando, hemos trabajado también y he estado muy atenta, ¿no? A la valoración que se ha hecho también de la acción del Gobierno, especialmente en ese último Consejo de Ministros, ¿no? Donde se han puesto en marcha pues tantísimas medidas, ¿no? En favor de las personas más vulnerables. Y bueno, y estamos también planificando para el año que viene, que tenemos, pues prácticamente va a ser en Europa el último año de la legislatura, porque entonces tenemos las elecciones en mayo de 2024, lo cierto es que 2024 ya son unos pocos meses de cierre, y lo más importante se va a cerrar de alguna manera en el año 2023. Piensa que además la última parte del año 2023 es la de la presidencia española del Consejo, y eso es muy importante, y es bueno, la gente lo tiene que tener claro lo importante que es, ¿no? Porque va a ser España quien va a dar indicaciones y va a establecer prioridades para el Consejo Europeo, y esto es para todos los gobiernos de la Unión Europea en un lugar tan importante, insisto, como el Consejo, ¿no? Esto sucede pues una vez cada 10 años, ahora no va a suceder. Yo tengo la suerte de estar allí y desde luego vamos a trabajar todo lo que se tenga que trabajar para que España pues deje su huella en los próximos años en la Unión Europea. Y estamos, de hecho, haciendo ya muchas cosas en esa dirección, ¿no? Ya hemos hablado del tope del gas, donde España ha sido pionero, pero no solamente eso, ¿no? En la reforma laboral que hicimos aquí hemos sido pioneros, porque muchas de las medidas que se adoptaron en España se han adoptado después en la Unión Europea, ¿no? Y en otros muchos ámbitos también. Y de lo que se trata es de dejar claro que España es la cuarta economía del euro, es un país importante al que hay que escuchar y tenemos que estar muy preparados para este próximo año, no solo por las elecciones que tenemos, ¿no?, municipales, autonómicas, estatales, seguramente también, sino por esa presidencia del Consejo, ¿no?
Has abogado siempre por un entendimiento y una confluencia entre las izquierdas. No sé cómo ves la situación en estos momentos en nuestro país, en nuestra región, a nivel local.
Bueno, en nuestra región creo que las izquierdas están funcionando bien en este sentido. Hay unidad, hay pacto. Creo que no ha habido en ningún momento problemas de gravedad, francamente. En este caso, Unidas por Extremadura, yo creo que es un ejemplo para otras izquierdas en otras regiones y en España, francamente lo creo. Las diferencias existen porque van a existir siempre, pero están, bueno, muy trabajadas, muy negociadas y eso es muy positivo. Yo la verdad creo que en la unidad está la fuerza, la fragmentación, la división, agigantar los problemas, agigantar las distancias no nos beneficia en nada, ¿no? Y cuando digo que no nos beneficia, no hablo solo por razones electorales, ¿no? Porque eso, bueno, pues eso es un elemento más. Pero lo importante es que no nos beneficia de cara al propio proyecto político que tenemos, que es un proyecto que se tiene que caracterizar fundamentalmente por la atención a los más vulnerables. Ese es el eje central de las izquierdas. Pero no nos podemos despistar con pequeñeces, ¿no? Y con competitividades que yo creo que en política se tienen que erradicar, porque lo prioritario es aprovechar el tiempo en el que una persona está en una institución, en el que estamos en las instituciones, pues para cambiar los modelos, ¿no? Los modelos económicos sobre todo, y favorecer, insisto, a los que más lo necesitan.
A nivel local, a nivel de nuestro municipio, que había una nota por ahí hace unos días entre Izquierda Unida y ese grupo de gente que nació también al amparo de Unidas Podemos en la localidad.
Pues aquí, hasta donde yo sé, se están haciendo también esfuerzos por plantear una candidatura unitaria con personas independientes y de diferentes formaciones políticas. Y yo creo que no va a haber ningún problema. Fuimos uno de los pocos pueblos que en su momento se presentó por separado Izquierda Unida y Podemos, y yo creo que eso no puede volver a suceder. Ya no son tiempos, ¿no?, en los que nos podamos permitir, y lo he dicho antes, fragmentaciones y separaciones que no van a ninguna parte, ¿no? Cuando todos formamos parte del mismo espacio político, del mismo proyecto político. Y de lo que se trata es de reeditar, en el caso español, un gobierno de coalición que ha sido el primero de la historia de España y que ha funcionado y funciona muy bien. Y para eso hace falta que la izquierda esté fuerte y esté bien articulada y esté unida. Y eso es lo más importante. El proyecto, en este caso de Yolanda Díaz, el proyecto de Sumar, es un proyecto que tiene esa pretensión, ser un paraguas donde todo el mundo quepa y donde cada quien con sus diferencias pueda avanzar y dar pasos adelante, porque es que no podemos consentir que después de estos años, que yo creo que ha sido bueno, que hemos capeado temporales tremendos, ¿no?, como el de la pandemia y ahora guerra, podemos consentir dar pasos atrás, ¿no?, y que ahora vengan pues gobiernos más reaccionarios, gobiernos extremos, que lo que quieren, en el mejor de los casos, es volver a momentos anteriores, cuando no, a momentos muy, pero que muy pretéritos. Y esto lo estamos viendo en Europa también. Yo todos los días en Europa, todos los días en el Parlamento, estoy escuchando a las extremas derechas europeas, que son tremebundas, que no tienen ninguna sensibilidad con las mujeres, que no tienen ninguna sensibilidad con los migrantes, que no tienen ninguna sensibilidad con las personas más vulnerables. Y estoy escuchando Amanecer Dorado, estoy escuchando Alternativa por Alemania, y estoy escuchando, bueno, pues a una Europa que es la Europa de principios del siglo XX. Y a esa Europa no podemos volver.
No te quiero cansar mucho, pero sí me gustaría preguntarte a 2 de enero de 2023, ¿qué le preocupa a la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palau?
Mira, a mí lo que más me preocupan dos cosas, y las dos cosas están relacionadas con la guerra de Ucrania. Una es, lo hemos hablado aquí, ¿no?, la crisis alimentaria que sufrimos o que podemos llegar a sufrir en Europa, pero que ya se está sufriendo en todas partes del mundo, unida a la desertificación, la sequía y, por tanto, crisis hídricas y falta de agua, que también hemos visto que aquí nos ha afectado a nuestras cosechas, porque estamos recogiendo mucha menos aceituna por las olas de calor que hubo en mayo. Y esto me preocupa ese elemento que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, pero que tiene que ver también con medidas, digamos, que tenemos que adoptar de manera urgente, ¿no?, para, bueno, pues para darle de comer a la gente, José Miguel, para darle de comer a la gente, que es lo más importante. Eso es lo un eje, ¿no? Y el otro, evidentemente, es la crisis energética, ¿no? Porque es cierto que nos hace falta fuentes energéticas, pues, para seguir desarrollando, incluso para cultivar la tierra también nos hace falta fertilizantes y combustibles, ¿no? Y buena parte de los fertilizantes se hacen además con gas, ¿no? O sea, que yo creo que hay dos elementos ahí que vamos a tener que abordar, bueno, con mucha determinación el próximo año.
Y por último, algo más personal, ¿cómo pasa estos días de descanso María Eugenia aquí en Llerena y en la comarca, en la Campiña Sur o en la región? No sé si se desplaza a otros sitios, si vienen amigos a visitarla.
Pues yo, sinceramente, vengo a Llerena y me quedo en Llerena casi todo el tiempo. He ido un par de días a Madrid por razones de trabajo y he vuelto. Y aquí, pues, estoy siempre con mis hermanas. Estamos siempre en la calle, vamos mucho al campo y disfruto de mis padres que son mayores, ¿no?, y que son personas a las que les debo mucho, a las que quiero mucho y a las que quiero tener cerca, a pesar de tenerlos tan lejos, pues, en el día a día, ¿no? También comparto con mi hija todo esto, ¿no?, porque, bueno, mi hija nació aquí, pero ha vivido, pues, en Madrid, su padre es catalán y a mí me gusta que venga a Llerena y comparta con sus primos y se reconozca también en esta tierra, ¿no?, porque esta tierra es suya y aunque no somos árboles, tenemos raíces y aquí están nuestras raíces.
María Eugenia, gracias por este tiempo de radio, por esta conversación en Onda Cero en esta mañana de lunes y por habernos dedicado este tiempo de radio en este día de descanso.
Muchas gracias a ti, como siempre.
Un abrazo y felices fiestas.
Felices fiestas.